Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Narín. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Narín.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandar Arteaga, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto, de la editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez. Gracias a nuestro control máster, Arbey Figueroa. También agradecemos al director de la editorial Universidad de Nariño, Gilbert Blanco, y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos. Hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que desarrollan una labor muy importante dentro de nuestra Universidad de Nariño. Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto. Hoy exploramos canciones que toman inspiración de las páginas de la literatura. Esta vez se trata de los clásicos de la mitología griega. Les compartiré algo entre repulsión y amor de dos seres mitológicos. Así suena Apolo y Dafne, del rapero zaragozano Sharif.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Quiero brindar por el amor, ¿vale? Que a veces es remedio y otras enfermedad. No, pues deja que te diga que este tequila te quitará la sed, que aliviará el dolor y, en fin, yo te escucharé como un amigo.
Ella era un expert,
¿sí?
Yo solo un novato. Ella reserva, yo licor barato. Ella con dinero, yo ni pa' tabaco. Ella con tacón, yo con barro en los zapatos. Ella era la raza, la figura, el pedigrí, el puro vértigo del frenesí.
Sí.
Ella era el deseo con vestido carmesí. Mira, yo no era Brad Pitt, pero nunca me rendí ante lo adverso. Sí, yo era el verso y ella la perversa seductora que devora con su boca el universo.
Así, así como me dices, una de esas Cleopatras.
Yo todo lo contrario de la voz de Frank Sinatra. Ella estaba divorciada de Cupido.
En la mitología griega, la historia de Apolo y Dafne es un relato de amor, deseo y transformación. Apolo, el dios del sol y la música, se enamora perdidamente de la hermosa ninfa Dafne. Sin embargo, el destino toma un giro inesperado cuando Dafne, decidida a preservar su pureza y libertad, se convierte en un laurel para escapar de los avances de Apolo. Esta trágica y poética historia de la metamorfosis de Dafne en un árbol de laurel ha inspirado a varios escritores y artistas a lo largo del tiempo. Y es así como Sharif, con su interpretación en este poético rap, captura la esencia del amor, la pasión y la búsqueda eterna.
Yo el navegante incauto.
Sí, ya te lo había dicho.
Yo la fiebre del amante exhausto. Ella mental y yo impulsivo. Ella el puñal, yo el corazón del fugitivo. Digo que ella era Julieta, la noche, el perfume, la cruel.
Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Están escuchando Libro Abierto y el día de hoy, en la voz del autor, hablaremos de un macroproyecto de investigación en torno a la identidad discursiva del pueblo Quillacinga, mitos y leyendas también. Así que sigan en sintonía con Libro Abierto, en su sección La Voz del Autor.
Ella era Dafne huyendo de su Apolo. Yo aquella noche tuve miedo a dormir solo y en resumen...
La Voz del Autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Música. Bueno, estamos muy emocionados de recibir una nuevamente aquí en nuestro programa Libro Abierto a la asesora de este macroproyecto y doctora en lingüística, María Eugenia Díaz. Actualmente docente de nuestra alma mater, Universidad de Nariño. María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, muy contento de estar en tu programa.
Ok, y aquí para comentarles a la audiencia que también nos acompañan tres estudiantes de décimo semestre de la licenciatura en lengua castellana y literatura. Nos acompaña Alejandra Figueroa, que es autoridad mayor del resguardo indígena Quillacinga, Refugio del Sol. Michelle Cabrera, estudiante de décimo semestre, y Fiorella Huacán. Buenas tardes, muchachas.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para estar aquí un poco en contexto, primero que todo, agradecerles por su tiempo, por estar aquí presentes en nuestro programa, en nuestra mesa. Y tengo aquí una pregunta para María Eugenia, que nos comente y nos explique sobre qué trata este macroproyecto.
Bueno, Manuel, este macroproyecto se titula La identidad discursiva del pueblo Quillacinga, Refugio del Sol, a través de sus símbolos, narrativas, mitos y leyendas. Este es un proyecto interesante que reúne o que trabaja cuatro líneas de investigación. Por un lado trabajamos las leyendas, por otro lado los mitos, por otro lado los elementos semióticos característicos o propios de la comunidad Quillacinga, Refugio del Sol, y las narrativas contadas por los abuelos, las abuelas, los taitas y las mamás de la comunidad.
Ok, bueno, también quisiera escuchar a las estudiantes que nos compartan cuál fue esa inspiración clave para iniciar este proyecto.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que nosotros empezamos este proyecto primero que todo porque teníamos una compañera que hace parte de esta comunidad Quillacinga, Refugio del Sol. Ella nos acercó muchísimo a cómo se vive allá la realidad, cómo son las tradiciones, cómo son las costumbres que se tiene. Y por parte de nuestra asesora de tesis, la profe María Eugenia Díaz Cotacio, nos interesamos, digamos, todos en comenzar a investigar más a fondo una comunidad indígena que de alguna forma hoy en día se mantiene bastante lejana de ser sujeto u objeto de estudio. Eso.
Ok. ¿Cómo definirían la importancia de la identidad cultural en las comunidades indígenas, especialmente en la de los Quillacinga, en el Refugio del Sol? O sea, ¿cuál es la importancia de la identidad cultural dentro de esta comunidad?
Vale, bueno.
¿Cómo la definirías?
Muchísimas gracias por la invitación también. Yo creo que básicamente la identidad discursiva pues tiene mucho que ver, digamos, con la comunidad Quillacinga, porque es algo que nos representa, es algo como muy propio de nosotros, que muchas veces, digamos, sea los jóvenes o las nuevas generaciones, poco a poco, por todo el tema global, las redes sociales y todo, se ha ido como alejando poco a poco. Y nuestra idea pues era como recuperar un poco de eso y de cierto modo visualizar también a la comunidad Quillacinga, Refugio del Sol.
Ok, dentro de este macro proyecto, me gustaría que nos compartan cuál ha sido los descubrimientos más destacados a través de las narrativas que comentan pues esta comunidad.
Bueno, más que todo fue el hecho de conocer a la cultura y también de saber que ellos, aunque exista la globalización y también tengan factores externos que quieran alterar pues sus costumbres, sus tradiciones, ellos han decidido, o sea, por decisión propia, fueron ellos quienes incorporaron a sus costumbres, a sus tradiciones, objetos, creencias, también experiencias que no fueron impuestas, sino, como lo digo, porque ellos lo decidieron. También está el hecho de que los mayores siempre quieren visibilizar su identidad y que los jóvenes pues estén pendientes de eso, de que siempre existe como el hecho de que no se quiera como olvidar todo lo que han pasado ellos también, porque nosotros, por ejemplo, a través de las narrativas encontramos que muchos de ellos, por sus experiencias, nos, pues, ¿cómo decirlo? Nos ayudaron a ver que siempre está ese apego por lo propio.
Okay. Sabemos que el territorio tiene como bastante, influye con respecto a esas regiones. ¿Cómo creen que el territorio geográfico de la región Quillacinga, Refugio del Sol, ayudó a esa construcción de la identidad?
Bueno, pues primero que todo sería bueno como hacer como un contexto. Exacto. De dónde está ubicado. Pues el resguardo Refugio del Sol está ubicado en el corregimiento del Encano, que queda aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Pasto, bajando para la vía de Sibundoy. Digamos que ha tenido una gran influencia el contexto donde se encuentra la comunidad, ya que nosotros, digamos, vivimos en torno a lo que es nuestra Laguna de la Cocha, uh-huh. La Mama Cocha, como nosotros comúnmente lo llamamos. Esto influye mucho porque es para nosotros es como un objeto de espiritualidad el estar centrado en este lugar, además de que está ubicado también en la cuenca alta del río Amazonas. Así que por lo mismo, pues nosotros como comunidad indígena lo que hacemos es como proteger este lugar sagrado para nosotros, y el cual en el cual también, digamos, convivimos espiritualmente, hacemos rituales de armonización con la finalidad de estar como en armonía con la naturaleza y nosotros como comunidad indígena.
Okay, sobre la tradición oral y su relevancia en la transmisión de la cultura y de la identidad, ¿nos podrían compartir más sobre esta tradición y cómo eso fortalece la identidad en dicha comunidad?
Bueno, también pues la transmisión oral es de gran importancia para nosotros, ya que nosotros dentro de la comunidad Refugio del Sol no tenemos como documentos que constaten algo. Nosotros siempre lo que hacemos y lo que compartimos y trabajamos en comunidad, lo hacemos a través de la oratoria, de lo vamos pasando de generación en generación. Por lo mismo, pues nosotros hacemos encuentros, reuniones, asambleas, con la finalidad de que si estamos haciendo algún trabajo, algún proyecto o tenemos algo, nosotros siempre lo compartimos frente a la comunidad.
Okay. En el desarrollo de dicho macroproyecto, también me gustaría que nos compartan cuáles han sido los mayores desafíos en los cuales se han enfrentado y cómo lograron solventar dichos desafíos.
Bueno, buenas tardes. Pues, por ejemplo, para mí ha sido un honor desarrollar el macroproyecto junto a la profe María Eugenia y mis compañeras y compañeros en el resguardo Quillacinga Refugio del Sol, ya que, pues, como usted dice, ha sido un desafío, no porque sea algo muy difícil de hacer, sino que porque a veces nosotros pertenecemos a culturas diferentes y tenemos que ir hacia allá a aprender muchísimo más. Yo creo que la diversidad de culturas es lo mejor que puede haber, ya que nosotros por medio de culturas diferentes podemos aprender muchísimo más, tanto la cultura, las culturas externas que quizás están más escondidas, como las que ya nos hacemos visibles ante la sociedad. Entonces, a mí la verdad me encantó desarrollar esta investigación, ya que aprendí demasiado, aprendí muchísimo sobre los Quillacingas, ya que una compañera también es parte de esta cultura. Entonces, para mí fue un desafío, y más que un desafío, fue una experiencia muy bonita, ya que aprendí mucho de una cultura a la cual quizás no conocía tanto, la cual me enseñó demasiado sobre lo importante que es la tradición oral para nuestras culturas, ya que la tradición oral hace que las culturas no pierdan sus costumbres, y por medio de estas nosotros podemos observar que nuestra cultura tiene demasiada importancia. Entonces, esa es la importancia que tiene el resguardo Quillacinga Refugio del Sol. Son personas muy acogedoras, personas que no les importa compartir su tradición oral, la cual es muy importante y hace que esto se preserve la cultura de generación en generación.
Bastante interesante lo que nos menciona. Con respecto, también me gustaría que compartan a toda la audiencia las lecciones y conocimientos significativos que han adquirido personalmente a través de este proyecto. Hay quien tome la palabra.
Bueno, yo creo que uno de los factores que más nos impresionó a nosotros en esta investigación son los valores que ellos tienen. Los valores que se conservan, el respeto hacia los mayores, la puntualidad, bueno, en fin, el tema espiritual en la comunidad Quillacinga Refugio del Sol es algo muy profundo. Yo creo que nuestro proyecto trata de tocarlo lo más que puede este tema, este factor, pero realmente nos quedamos cortos en una investigación así, y eso que es un proyecto bastante grande. Este proyecto ha tratado de abarcar lo que más se puede, por así decirlo, pero aún así creo que hay muchísimo todavía trabajo por hacer. Pero sí creo que la forma de ellos ver la vida, la religión, conservar y mirar la naturaleza como parte del desarrollo incluso humano, espiritual, vital de nosotros, como ven incluso a la Laguna de la Cocha, es algo que hemos aprendido, nos ha enriquecido muchísimo. Y obviamente, ¿no?, las comunidades indígenas tienen unas tradiciones que nos llamaron mucho la atención en nuestros proyectos y se va a notar el tema de las parteras, en mi caso, de los remedios, de los médicos ancestrales. Todo eso es algo que para los que vayan a investigar y a leer nuestro proyecto, pues estoy segura que les va a interesar.
Okay, ¿alguien más quiere compartir su lección personal y sobre el macroproyecto?
Bueno, a ver, por mi parte fue también el hecho de la acogida que recibimos por la comunidad, las personas, como me acuerdo que lo mencionaba Maligia, el ir al Incano también y adentrarse y conocerlos, como ellos le dicen allá, tú tienes que ir, y por ejemplo como llegar con ellos y vas a notar que todas las personas tienen como una magia, y eso también se lo transmite por el hecho de que están alrededor de la laguna, y cada experiencia, cada anécdota que nos contaban nos llenaban de tanta alegría y también nos removía el corazón, porque son personas bastante espirituales, que tienen una armonía con la naturaleza, con los animales. Por ejemplo, también el hecho de que entre ellos mismos son más que conocidos, una familia, fue algo muy gratificante, la verdad, de estar en el resguardo y okay, conocerlos.
Yo también quería decir pues un aspecto muy importante, que pues ya lo había mencionado, que es lo de la tradición oral, ya que pues en el resguardo Quillacinga Refugio del Sol le da mucha validez a su palabra. Ya que ellos nos cuentan sus historias, nos contaron sus historias, pero eso fue con tanta relevancia, con tanta importancia que se le dio a ellos, o sea, que ellos le dieron a contarnos a nosotros sus historias, que pues quizás algunas personas de otros lados pueden decir, bueno, esa historia es ficticia o algo así, pero las personas de allá lo cuentan con demasiada importancia y lo cuentan tal y como les pasó, y nosotros podemos llegar hasta imaginarnos qué pasó en ese momento, como cuando nos contaban leyendas, nosotros decíamos, ¿cómo será que pasó eso? Pero sabemos que ellos le dan demasiada importancia y que eso realmente pasó. Entonces, la validez a la palabra es algo también muy importante en las culturas.
Ok, muy interesante. Bueno, ¿qué mensaje o consejo le darían a las nuevas generaciones en relación con la valoración de la identidad cultural?
Bueno, yo creo que un mensaje que sería como importante a las nuevas generaciones sería como el seguir tratando de arraigar a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones, y de no dejar perder eso, porque es algo que yo le recalco mucho a mis guaguas también, a mis alguaciles, y es de que no dejemos perder todo lo que nuestros abuelos, nuestras abuelas han construido durante años y que han tratado de preservarlo lo que más han podido. Entonces les digo, es momento de que nosotros sigamos y continuemos con esa lucha y podamos preservar en el tiempo y prevalecer a nuestros mayores y prevalecer en la armonía y en la espiritualidad también. Okay.
Bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos comenten cuáles son los próximos pasos para este macroproyecto y qué esperan lograr en el futuro con el proyecto.
Lo que esperamos lograr en el futuro es que nuestra investigación no se quede solamente aquí, en nosotros, que nuestra investigación pueda llegar muy lejos para que las demás personas puedan conocer qué es el resguardo Quillacinga Refugio del Sol, cuál es su tradición oral, cuál es la importancia de sus costumbres, de su cultura. Entonces yo creo que ese ha sido el pro de esta investigación, poder sacar a la luz una cultura la cual también es importante como las otras. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en mente, de que nuestra investigación se esparza y que muchas personas puedan conocer muchísimos aspectos de resguardo Quillacinga. Además de esto, de que las otras culturas, las otras personas de otras culturas también se motiven a hacer investigaciones como estas, porque también en los libros podemos encontrar lo importante que es una cultura y las costumbres de esta.
Bueno, y también vamos a tener una publicación de un libro próximamente que yo creo que les va a gustar muchísimo, porque vamos a recopilar una parte artística de nosotras, que son los dibujos. Hicimos dibujos para terminar esta tesis, este proyecto, lo mejor que pudiéramos, así que, bueno, ahí van a encontrar talento también en la parte artística.
Ok. De la editorial Universidad de Nariño siempre vamos a estar acá pendientes con dicha obra. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y para toda nuestra audiencia. Así concluye este episodio de La Voz del Autor. Espero que esta conversación haya inspirado a nuestros oyentes a valorar y apreciar aún más la importancia de preservar y celebrar las identidades culturales únicas que enriquecen nuestra diversidad como sociedad. A continuación, les presentamos las últimas y más emocionantes novedades editoriales de la Editorial Universidad de Nariño en nuestra sección Novedad Editorial. Así que manténganse sintonizados para descubrir estas joyas literarias que enriquecen su biblioteca y su mente.
Novedad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes, y es el libro titulado Escherichia coli y colífagos somáticos, bioindicadores de contaminación fecal en el lago Guamués. Desarrollado por los grupos de investigación de biología matemática y matemática aplicada, el grupo de investigación de biotecnología microbiana y el grupo de investigación en salud pública. Pues este libro está diseñado para la comunidad universitaria y todos aquellos interesados en la preservación del agua. Es una ventana al conocimiento sobre la calidad de nuestros recursos hídricos, desde el acceso al agua potable hasta el monitoreo de su pureza. Este libro aborda cuestiones cruciales para nuestra salud y bienestar. A través de sus páginas descubrirán cómo los bioindicadores biológicos como el E. coli y los colífagos somáticos nos guían en la evaluación de la contaminación fecal. Además, explorarán la biología, patogenicidad y ecología en los microorganismos, arrojando luz sobre la calidad del agua del lago Guamués y la necesidad imperante de su conservación, pues este libro es una invaluable fuente de conocimiento que nos conecta con la esencia misma de la vida y nos hace conscientes de la urgente tarea de proteger nuestros cuerpos hídricos. Les invitamos a sumergirse en sus páginas y a unirse a la misión de preservar este tesoro natural para las generaciones futuras. Recuerden que este libro lo pueden encontrar de manera gratuita en la página web editorial.udenar.edu.co. También puedes revisar nuestro catálogo de libros en dicha web. Y si gustas adquirir algún ejemplar en formato físico, visítanos en el piso 1 del bloque 3 en la sede Toro Bajo de la Universidad de Nariño. También te invitamos a que sigas nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram y YouTube. Llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster Adrián Figueroa y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Con esto cerramos otro capítulo de Libro Abierto. Yo soy Manuel Insandar Arteaga y espero que se unan nuevamente en nuestro próximo episodio el siguiente martes. Hasta la próxima.
Abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.